Compartimos hoy los mejores títulos de la ópera. Una propuesta de Fernando Funes con las obras más destacadas del repertorio operístico. Georg Brunkewitsch. Drama musical popular en cuatro actos. Libreto de Lehel Odri y de Ferenc Ormai. Música de Ferenc Erkel. Estreno mundial. Teatro de la Ópera de Budapest, 20 de mayo de 1874, con Lehel Odri, uno de los libretistas, encarnando al héroe protagónico. Hoy traemos a ustedes una de las más exquisitas y bellas óperas del repertorio húngaro, si bien no ha corrido con la mejor de las suertes. Presentamos así Georg Brunkewitsch de Ferenc Erkel, un notable drama musical con influencias wagnerianas y de un absoluto y delicioso refinamiento melódico y dramático, obra que junto a las óperas Hunyadi László y Bang Ban integra la trilogía absoluta y perfecta de obras maestras de este ilustre creador lírico. Los orígenes del teatro musical en la nación mayor se remontan a las postrimerías del siglo XVIII, dando comienzo con la importación de estilos operísticos y de música de concierto de otras naciones pioneras de Europa Occidental. Las óperas que se escuchaban en la Hungría de ese momento eran en el estilo italiano o alemán. Recién a fines del periodo dieciochesco se comenzaron a intercalar obras de autores nacionales con otros importados, particularmente los dramas escolares de Churgó y de la escuela piarista en la ciudad de Besterce. Pero fue en realidad la ciudad de Pressburg, que hoy día conocemos como Bratislava, la que realizó los primeros experimentos en el país con las obras musicales de Gaspar Pasha y Joseph Chody, tituladas Prince Pico y Jutka Pergi, esta última del año 1793, considerada la primera ópera húngara. A pesar de que estas se basaban en elementos foráneos, el aspecto idílico y heroico de las mismas era subrayado por los llamados Verbunkos, un género musical y danzado húngaro de ese siglo, atribuido a los gitanos y en particular al gran violinista y compositor gitano János Bihari. Pero el uso de este maravilloso recurso musical cobraría aún mayor vida en la segunda mitad del siglo XIX, cuando nuestro compositor de esta noche lo comenzara a aplicar en sus óperas, lanzando la carrera de la ópera nacional húngara con su María Bátori, escrita en lengua mayor por primera vez en 1840, pero compuesta aún sobre modelos musicales franceses y, sobre todo, italianos. El teatro musical húngaro evolucionó así en el siguiente siglo hacia el lado de la ópera con Ferenc Erkel, y ya para la primera mitad del siglo XX surgirían en escena las figuras claves e innovadoras de Béla Bartók y Zoltán Kodály. Focalizando ahora la atención en nuestro músico de esta noche, Ferenc Erkel nació el 7 de noviembre de 1810 en Gyula y falleció en Budapest el 15 de junio de 1893, habiéndose desempeñado no solo como compositor, sino también como celebrado director orquestal y pianista. Recordado por muchos tan solo como el autor del himno nacional húngaro o Hymnus, adoptado oficialmente en 1844, Erkel nos legó además un interesante número de obras instrumentales, particularmente para piano y también para orquesta, como su Obertura Festiva y un cuerpo de 8 óperas completas, las cuales son ampliamente representadas en la patria del músico y en la adyacente Rumania. Fue Erkel mismo quien presentó a Héctor Berlioz la melodía de la marcha Rákóczi, que el compositor francés utilizara en La Condenación de Fausto. Además de sus talentos como músico, Erkel fue también un famoso ajedrecista y fundador del Club de Ajedrez de Budapest. Luego de su fallecimiento, un teatro que lleva su nombre se erigió en la ciudad de Budapest en 1953. Luego del clamoroso éxito de la todavía no madura María Bátori en 1841, Nuestro músico continuó componiendo óperas sobre temas históricos, conmoviendo a la nación con la patriótica Junia di Laszlo en 1844, cuyo coro de conclusión del primer acto ejerció en el público un efecto similar al del Va pensiero de Nabucco de Giuseppe Verdi en la Italia del siglo XIX. El año 1865 vio la creación de Bang Bang, su ópera más perfecta y un verdadero capolavoro, a la que siguieron posteriormente la ópera cómica Sciarolta y los dos dramas populares Doja George y Bronkowicz George, forjados en el estilo de drama popular sugerido por Modest Mussorgsky, con sus Boris Godunov y Jovanshina. En 1880 compuso su comedia Héroes sin nombre, una partitura mucho más lírica que las dos anteriores, para concentrarse finalmente en su último drama, la ópera Rey Esteban, de 1885, ampliamente elogiada por Jules Massenet y por Charles Gounod. No obstante, el Rey Esteban no posee la celestial inspiración de las óperas anteriores de Erkel, por lo cual se sospecha, y con justificadas razones, que no fue compuesta por él. La presencia de los hijos del compositor en la realización de las óperas posteriores a Sciarolta es tan intensa que, tal como aseveramos, según ciertas autoridades musicales, se cree que hasta su última ópera fue escrita por ellos mismos y no por Erkel. George Bronkowicz, nuestra obra de esta noche, es el segundo de los dramas populares compuestos por Erkel y se inspira en la obra teatral homónima de Károly Obernik, escrita en 1856. A su vez, esta toma como protagonista a la histórica figura del príncipe serbio homónimo, que viviera entre los años 1377 y 1456. Brenković fue así príncipe de Serbia en 1427, convirtiéndose luego en déspota a partir de 1429 hasta su fallecimiento. La ópera narra entonces, con ciertas licencias poéticas, la historia de este personaje que gobernó en la primera mitad del siglo XV. En interés de la relativa independencia del país, el rey Laszlo V, János Hunyadi y los turcos se pusieron de acuerdo. Hunyadi perdió la segunda batalla de Rigomezei como resultado de la traición de Bronkowicz, por lo que Mihály Szilágyi capturó al déspota y le cortó dos dedos, con los que a menudo solía jurar en falso. Poco después de su liberación del cautiverio, Bronkowicz falleció a causa de sus heridas. La ópera fue recibida tibiamente la noche de su estreno, obteniendo un total de solo 20 representaciones. Gustav Mahler la dirigió en febrero de 1889 y luego la ópera cayó en el olvido hasta 1910. A principios de los años 1960, el compositor Reggio Cocai y el poeta József Rományi reescribieron y acortaron la ópera, que fue representada por el Teatro Erkel el 4 de junio de 1962, de acuerdo con la costumbre de la época. Es precisamente en dicha edición crítica que la presentamos esta noche, ya que existen otras con diferentes variantes, debido al hecho de que no se sabe con total precisión cuánta música original de Erkel se halla en la partitura y cuánta fue creada por sus hijos Gyula y Laszlo. Con la música de la ópera, Erkel entró en una nueva era de composición, iniciada anteriormente con Giorgio Ducha, su antecesor drama popular concebido en el estilo de Modest Mussorgsky. Las melodías Verbunkosch pasan a segundo plano, mientras que la importancia del discurso vocal declamatorio wagneriano se expone en ariosos y recitativos dramáticos. Unidos a la técnica del leitmotiv, ello explota la situación creando asimismo estructuras compactas y cerradas, concebidas en grandes bloques uniformes. Un elemento compositivo importante fue el papel destacado de los recitativos corales. Las melodías se presentan de manera más amplia, más severa, como resultado de lo cual los arcos musicales a menudo no son tan claros como en obras anteriores. Las nacionalidades de los pueblos envueltos en la trama dramática permitió a Erkel también utilizar los tesoros melódicos de las tres variedades étnicas, húngara, serbia y turca, que se presentan en la obra, con tanto éxito que las transiciones y cambios de color son casi imperceptibles. Los momentos claves dentro de la ópera son el preludio al primer acto y el gran concertante final, con la participación de los integrantes de la familia Hunyadi. En el acto segundo hallamos el gran monólogo del protagonista, inspirado en el monólogo del poder de Boris Godunov, obra curiosamente estrenada el mismo año que nuestra ópera, Las arias de Murat y Los ariosos de Murat. Dicho soliloquio ofrece grandes posibilidades de lucimiento al bajo barítono, con sus constantes cambios de métricas y de ánimos musicales, desde el propio recitativo inicial hasta el arioso y la estrofa final con la cual concluye. El acto tercero nos ofrece el rapsódico y bellísimo dúo lírico entre Murat y Murat, cuyos motivos se repiten a lo largo de la ópera, además de la imponentemente conmovedora escena del encuentro de Brankovich con sus hijos ciegos. Dicho dúo parece adelantarse en el tiempo a las óperas de Antonín Dvořák, guardando asimismo una cierta similitud entre otro celestial dúo de amor para tenor y soprano, como el que cantan Beatriz y Robert Leloris en el segundo acto de la ópera Étienne Marcel de Camille Saint-Saëns, creada en 1879. La melodía es envolvente, completamente lírica, y unida a los versos en lengua mayor, destila una magia imposible de describir con meras palabras. Surge entonces la antigua y ya frecuentada pregunta: ¿por qué el compositor, al igual que Saint-Saëns y miles de otros, otorgan tal rapsódico lirismo a dos personajes, olvidándose por completo de ofrecer pasajes líricos de igual calidad al propio protagonista de la ópera? ¿Ineptitud? Imposible. ¿Falta de cuidado? Tampoco una opción válida. Quizás se trate de una cierta demencia en el subconsciente colectivo de la cual participaran la mayor parte de los compositores desde finales del clasicismo hasta épocas actuales, como lo seguimos comprobando. El enigma no tiene solución, pero lo cierto es que en nuestro Georgi Brankovich, Murat y Murat, tenor y soprano, se hayan dotados, como siempre, de la mejor música presente en esta ópera, ejemplo que se aplica prácticamente, como decimos, a la mayoría de los creadores musicales líricos de todos los tiempos. Y finalmente, el acto cuarto nos trae el ballet apócrifo y atribuido a los hijos de Erkel, así como la gran escena final con la muerte del héroe, seguida de un plañidero posludio orquestal en el cual se exhibe en la orquesta el leitmotiv asociado con él mismo. Pasemos entonces a detallar el elenco artístico responsable de nuestra ópera de esta noche. El elenco ha sido el siguiente: Georgi Brankovich, Kolos Kovács, bajo barítono; Murat, Julia Pasti, soprano; Geru, Sándor Palkó, tenor; István, Magda Kolmár, soprano; Murat, József Simandi, tenor; Cselebiaga, Sándor Sólyom Nagy, barítono; Frugina, Klára Takács, mezzosoprano; Hunyadi László, Gyula Tarnay, tenor; László Sekeli, Gábor Németh, barítono; y Lázár, Csaba Eötvös, barítono. Con la participación, además, del coro de la radio húngara y la orquesta sinfónica de la misma, bajo la batuta de András Korodi, en una grabación realizada en el año 1963. La acción de nuestro drama musical de esta noche tiene lugar en el castillo Brankovich y sus alrededores en Serbia, en la primera mitad del siglo XV, y se divide en cuatro actos que, en la versión revisada por el maestro Kokai, se ejecutan en forma ininterrumpida, sin solución de continuidad. Acto primero. Georgi Brankovich es un aliado de János Hunyadi en la lucha contra los turcos. La familia Hunyadi fue una de las familias nobles más poderosas del reino de Hungría durante el siglo XV. La estirpe fue fundada por Voik al recibir el homónimo castillo de Hunyad, ubicado en la actual Hunedoara, Rumania, de manos del rey Segismundo de Hungría en 1409. Su origen étnico es tema de debate académico. Algunos historiadores modernos lo describen como un valaco o rumano, Nets o boyardo de Valaquia o Transilvania. Otros creen que fue un noble cumano o eslavo. El príncipe y déspota serbio Brankovich no tiene idea alguna de que su hija Mora se encuentra en secreto con el enemigo, el gran visir Murat, por la noche en el jardín del castillo. Los embajadores de János Hunyadi, liderados por László Hunyadi, protagonista de otra ópera de Erkel, llegan al castillo para instar a Brankovich a atacar a los turcos. Pero Brankovich se ha enterado, durante los preparativos militares, de que los turcos también habían enviado un mensajero con el fin de sellar las paces entre ellos. En el final del breve acto, cediendo a otro impulso de los Hunyadis, Brankovich no recibe a los embajadores turcos, pero ordena la lucha, ante lo cual todos se lanzan ferozmente hacia la batalla. Acto segundo. Brankovich está indeciso, pero no puede decidir ir contra los turcos. Decide seguir recibiendo a la delegación otomana. Sabe que su palabra y la defensa del cristianismo lo están llamando al lado de Hunyadi, pero teme que sus ejércitos unidos fracasen y luego la opresión, el sufrimiento, aguarden a su patria y a su pueblo. El jefe de la delegación turca es el mismo joven caballero que Mora conoció en el jardín. Finalmente, Brankovich acepta la oferta de los turcos y hace las paces con ellos. Sin embargo, el embajador turco solicita una garantía. Los dos hijos de Brankovich serán llevados al campamento turco. La firma del tratado de paz del lado turco está autografiada por el gran visir Murat, quien, para gran sorpresa de los serbios, no es otro que el propio hijo del sultán. Acto tercero. Las tropas dirigidas por Hunyadi han ganado la batalla sin la ayuda de Brankovich. Ahora el estado de ánimo en la corte del príncipe también está cambiando. Aquellos que hasta ahora han jurado a favor de una alianza con ellos presentan las demandas más fuertes contra los turcos. Sin embargo, para Brankovich ya no hay oportunidad de retroceder, ya que tal cosa significaría la muerte de sus hijos. Georgi calma a los descontentos con una palabra atronadora. Mientras tanto, se desarrolla un amor más profundo entre Mora y Murat, quienes se declaran sus mutuos sentimientos en un dúo de exquisita belleza que ya mencionáramos anteriormente. La joven pide entonces al gran visir que deje a sus hermanos menores volver al castillo de su padre, en cuyo caso él mismo lo acompaña como garante. El gran visir aceptaría la solicitud, pero el traidor Çelebi Aga, quien se halla a cargo de conducir a los dos niños de regreso al príncipe, se compromete en un acto terrible de lealtad hacia los turcos y en el camino hacia el palacio cobardemente los ciega. Brankovich ha pagado entonces un precio terrible por su inestabilidad. Su hija Mora ha partido en brazos del visir, hijo del sultán, y sus hijos más pequeños son ahora ciegos. El príncipe jura vengarse cruelmente de los turcos. Acto cuarto. El gran visir hace todo lo posible para animar a su amada Mora, que está de duelo por sus hermanos. Se producen entonces celebraciones en forma de danzas, cuya música, como ya anunciáramos, muy probablemente pertenezca a la autoría de Yula y László, los hijos del compositor. Mientras tanto, se entera de que Brankovich, con la ayuda de los Hunyadis, ha atacado los bastiones turcos. El gran visir no comprende lo que sucede, no entendiendo tampoco qué hizo que Brankovich se volviera atrás en su palabra. El despreciable Çelebi Aga, por supuesto, guarda silencio ante él, no revelando haber cometido el macabro crimen de privar de visión a los hijos de Brankovich. Murat se prepara vengativamente para la batalla cuando llega la noticia de que su padre, el sultán, ha fallecido y que él es su sucesor. Ello alimenta su espíritu de lucha aún más y, vistiendo su armadura, se prepara para luchar y vengar la traición de Brankovich. Sin embargo, las tropas del príncipe derrotan a los turcos, pero en la batalla el propio Brankovich es herido de muerte y lleva a Murat a su tienda. El príncipe serbio se arrepiente de su traición, confía a sus hijos a László Hunyadi y luego cierra los ojos para siempre junto a Mora y a sus hijos ciegos. La obra culmina con un radiante y catártico postludio orquestal que transmite a la vez calma y serenidad luego del horrible drama que ha tenido lugar.
kegyelem, minden szervek legkegyelmesebb adja, újra hadba hívja népét, hogy Hunyadi seregével egyesülve pokolra vesse az oszmánt.
Míg csöndes volt a palota, míg éltünk sugaras békében boldogan. A szeretet volt csak szívünk zsarnoka, sohasem voltam így búsan egymagam. Ám hirtelen, mintha megnyílt volna a föld, a kövön száz csizma sarka koppant, a házunkra vad zsivaj tört. Zarkadi népek rémületes katonák, miért riogatjátok itt a csend honát? Itt álmodom én az édes védkes álmodom, szememben látok, amott ifjú lovag áll, két szeme lángol, áll az erdő színen. Látom égünk némán, és csak
szolgál minden tettem, primo modo l'ottonista e messire real si ven sib soi til vete mettem de sasso ruio consulto vag
o gel es loto creste tec mir turtil igra
o tu la rotir si chatter te gaccia Ошо дорбис велит хотун нам, халат нам. Моняй то пигор на фигас на гозорка.
Нам, на учфилек, кирлек на свой хат.
Миртвилс.
Эштен тил по пачаку филек, Погань моч кикюлюль нам кел.
О, Иштен, вадь Аллах, Ot fenno chic mogo scigbe, si ben benisle. Me glatna min globog benne, o sere dem lango ligbe. O fulli poro dicom copuiat, chitarna nicing.
Verte schot külön hiten ilu.
Nem egyo hitin, o hisive ki. O lexepit, o sigura loctezze, nic in quod oxago termen. Nisram, ad lascio vors od ono havagnam pirus los irmoit, qui vonto roja.
Curam, savaid, capituc, minto
Azon tu